Hagamos oración en este momento que podemos reunirnos en comunidad para cumplir con el precepto especial de San Pablo a Timoteo de rogar especialmente por los jefes de Estado y autoridades, y muy especialmente en la necesidad que seguramente tiene de nuestra oración el Papa León XIV. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del maligno. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo.
Como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
San Miguel Arcángel, defiéndenos en los combates. Sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Mándele el Señor que no pueda dañarnos. Humildemente te lo pedimos.
Tú, príncipe de la milicia celestial, usando el poder que el cielo te ha conferido, lanza al infierno a Satanás y demás espíritus malignos que recorren el mundo para la perdición de las almas. Amén.
Encomendamos de manera especial al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María nuestra reunión comunitaria del día de hoy en torno a la Palabra de Dios, para que el Evangelio del Señor Jesús penetre en nuestras vidas, transforme nuestro corazón y nos conceda la conversión y la salvación. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor.
Amén.
Pedimos también por todos aquellos que están anotados ya para el retiro, para que el Señor mueva en nuestros corazones desde ahorita el deseo de una conversión definitiva y total. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia,
vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, y amamos los desterrados hijos de Dios. A ti suplicamos, viniendo llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora, abogada nuestra, suelve a nosotros desde tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo.
Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Y rezamos junto con los que nos escuchan, ¿verdad?, en su casa, para que su oración, junto con la nuestra, alcance los bienes prometidos. Muy bien, vamos a tocar un tema que para el mundo de la política es muy controversial, ¿verdad?, pero no es para Dios. Y es que hemos... Qué curioso, pero en nuestra manera de conducir nuestras costumbres, nuestra vida, nuestra cultura, el ser humano ha tratado de vivir como le da su mejor leal y saber entender, por no decir que terminamos queriendo hacer lo puro que nos da la gana, ¿verdad? Pero es la gran controversia, y vamos a hablar de en qué medida el campo espiritual tiene que afectar el total del campo de la vida de la economía. No podemos eximirla, y sin embargo la partimos, ¿verdad? De ahí viene la famosa separación de iglesia-estado, de patrimonios, ahora con la actual legislación, a partir del 97 para acá, con lo de las asociaciones religiosas, que en qué medida la iglesia debe intervenir o no intervenir en los asuntos del Estado, que normalmente se refieren, finalmente todos los asuntos de Estado se refieren a dineros, ¿verdad? Al fin y al cabo, sin importar la injerencia o el apetito o los deseos de poder que se puedan tener en algún área particular. Pero no comprender que Dios tiene derecho absoluto como dueño y señor de todos los bienes y creador de todo, tiene derecho a pedirle cuentas a sus hijos de cómo manejarse. ¿verdad? De igual manera como el director de una empresa o el fundador de una organización, de un corporativo, de un negocio, ya sea a sus hijos herederos o a sus subalternos, tiene todo el derecho de decirles, oye, entrégame cuentas, ¿verdad? Como aquella parábola del administrador, del mal administrador, o el administrador astuto o hábil, ¿verdad? Como lo califica el Evangelio, que hace unos días nos tocó también leer en el Evangelio. ¿Por qué planteo esto? Fíjense bien, estamos viviendo el único siglo donde el ser humano se replantea o inventa o saca la idea de que Dios no existe, de que Dios no importa y que estamos viviendo un siglo de rebeliones en muchos sentidos. Ningún otro siglo cuestionaba la existencia de Dios. Había gente que estaba en contra de Dios, pero no de la existencia de Dios. Entonces, esto es relevante, ¿verdad? Es muy relevante entender esto, porque desde la antigüedad, previo al Señor Jesús, hubo dos alianzas, dos pactos, dos contratos, dos acuerdos entre Dios y los hombres. El primer acuerdo con Abraham, ¿verdad? Donde no se había formado un pueblo, donde Dios quería formarse un pueblo para que funcionara conforme a su voluntad. Así como cuando uno diseña un sistema que vaya acorde a tus necesidades, acorde a tus principios. Entonces Dios diseña un pueblo a través de Abraham. Paulatinamente este pueblo se va desarrollando y va entendiendo las disposiciones de Dios. Hemos hablado muchas veces de esto. Algunos le entienden mucho mejor a esto que otros. Para otros es novedoso. Pero dentro de todo este esquema, hagan de cuenta que la firma del contrato final de que íbamos a cumplir el plan como pueblo formado por Dios era a través de un signo externo para que al ser humano no se le olvidara con la marca de errar que le pertenecía a Dios. Y esa marca de errar era la circuncisión. Entonces, era el único acto externo. Todo lo demás, es decir, la espiritualidad de un pueblo no se ve. Sí es algo que se experimenta, que se vive, que transforma la dinámica de la cultura, de nuestra convivencia. Pero yo no puedo ver tu espiritualidad. Puedo ver los efectos de la espiritualidad en tu vida, ¿verdad? Si vives conforme al Espíritu Santo, si estás en paz, si hay frutos de amor, de convivencia, de benignidad, de afabilidad, ¿verdad? Pero tú no puedes ver la vida del espíritu de otro. Entonces, la única forma en la que el ser humano ratificaba que a Dios le pertenecía y que quería pertenecer a ese convenio, a esa alianza, a ese tratado, a ese acuerdo que Dios le había propuesto al pueblo que se formaba, era a través de la circuncisión. Y bueno, yo muchas veces, ¿te acordarás? Le preguntaba a algunas personas, bueno, y son cosas que a veces no se ven en la escuela, no se ven en los seminarios, a veces de la manera apropiada, en el sentido no teológico, sino en el sentido afectivo. O sea, ¿por qué Dios se le ocurre un signo de esta naturaleza? ¿Verdad? ¿Por qué no una mochadita de una oreja, un anillito ahí en la nariz? ¿Por qué no una marca en la frente? ¿Verdad? Pero al fin y al cabo, pudiéramos resumirlo de una manera rapidísima, Dios quería estar presente en el momento de la mayor intimidad del ser humano, donde se generaba la vida, donde se entregaba, donde funcionaba como co-creador con él, ¿verdad? Esa transmisión de la vida, para que quedara muy claro que ese placer lleno de gozo y de entrega era propiedad de Dios y Dios lo daba para el ser humano. Cosa muy distinta. Si se fijan en el silencio, qué curioso. Y lo interesante de esto es que nuestra época, nuestra cultura actual, eso lo tiene totalmente tergiversado. O sea, lo utiliza como una herramienta nada más de momentos, ¿verdad? De pasos, de entretenimientos, de diversión, pero no en el proyecto original. Entonces, ese fue el primer gran convenio, ¿verdad? El segundo convenio que trasciende, por supuesto, sin ignorar lo que pasó con Noé, ¿verdad? Y la alianza del arco iris y la nueva humanidad que surge. Después de Abraham, siglos después, viene con Moisés la liberación de la esclavitud. Acuérdense que Israel es el único pueblo del mundo que emerge, surge y se convierte en un poderío, que es una sociedad de esclavos. 400 años de esclavos ¿verdad? Para luego convertirse en una nación. Esto es, ya para nosotros esto no es muy entendible, muy digerible, porque no hemos vivido en ese entorno socioeconómico, cultural, antropológico, pero una sociedad de esclavos que se convierte en una nación autónoma, completa. Ahora imagínense en la autenticidad y en el poderío de David, de Salomón. Era algo fuera de serie, ¿no? Y en este tratado nuevo con Moisés, para seguir siendo pueblo, la única manera de ratificar externamente que nosotros pertenecíamos a esa alianza, a ese contrato, es decir, yo estoy asignado, yo estoy anotado en esa lista de salvación, de la economía de la salvación, como se denomina, era a través de un segundo signo externo que consistía en... Vamos a pasar la bolita. ¿En qué consistía el segundo signo externo?
El pelo.
No. ¿Nada? ¿No? En la celebración del Shabbat. Por eso el sábado era tan impresionantemente sagrado. Lo primeramente sagrado es que estuviera circuncidado. Lo primero. Pero no era como que iban a andar. ¿Sí? Pero todos los que se sumaban al pueblo tenían que estar circuncidados, ¿verdad? Pero la segunda parte más importante, en el que tú mostrabas tus credenciales de que pertenecías al pueblo de Dios, era respetando, cuidando, protegiendo, viviendo el sábado. ¿Por qué les platico todo esto antes del Evangelio? Porque no vamos a entender el Evangelio bien si no entendemos esto que les acabo de platicar como introducción y leemos la primera lectura de la liturgia dominical del día de ayer, del profeta Amós, capítulo 8. Y fíjense lo que está pasando, la crisis que está pasando en el pueblo. Ahora, ustedes díganme, les hago la pregunta antes de que se los lea. ¿Es una crisis económica? ¿Es una crisis de prioridades? ¿Es una crisis de espiritualidad? ¿Es una crisis de fe? Fíjense la crisis que pasa. Y Dios manda a un profeta a que denuncie esa crisis. Dice así: escuchen esto, los que buscan al pobre solo para arruinarlo y andan diciendo: ¿cuándo pasará el descanso del primer día del mes para vender nuestro trigo y el descanso del sábado para reabrir nuestros graneros? O sea, ¿cuándo nos vamos a dejar? Voy a ponerlo en palabras muy, muy triviales y superficiales que usamos en esta época. ¿Cuándo nos vamos a dejar de beaterías y de mocherías y de... para ponernos a trabajar, ¿verdad? Y abrir las bodegas, ponerle precio y hacer lo que tengamos que hacer. O sea, ya basta de... es un día a la semana. No. Es un día, pero... No. Lo que nos importa realmente, lo que realmente desea nuestro corazón, es hacer lo mismo que hacemos los otros 6 días. ¿Qué es? Sí, pero lo presentas muy bonito porque el trabajo es digno. Sino... y todavía viene una segunda denuncia. Aparte de que no anhelas pertenecer al pueblo de Dios exteriorizando con este cumplimiento del sábado, disminuyes las medidas. ¿Eso cómo se llama? Aumentas los precios. ¿Cómo se llama eso?
Inflación.
Especulación, abuso. O sea, primero disminuye las medidas. Segundo, aumenta los precios. Tercero, altera las balanzas. Cuarto, tienes la economía diseñada de tal manera que obligas a los pobres a venderse toda su vida, todo su trabajo, todo, por un par de sandalias. Y hasta venden el salvado como trigo. O sea, la pajita que no sirve, la cascarita, que ahora vale más, es cierto, a veces que vale más que el trigo ya actualmente, ¿verdad? Como nutriente, como fibra. Ahora eso, todavía lo vendes más caro que el trigo, como si fuera trigo. Lo revuelves, le revuelves, pues, ¿verdad? O sea, es una denuncia, yo te lo vuelvo a preguntar, ¿es una denuncia de carácter moral? ¿Es una denuncia de carácter económica? ¿Es una denuncia de crisis de fe? O sea, si realmente creyeras que pertenecer a la alianza del pueblo de Dios te salva y te cambia la vida, ¿por qué anhelas cualquier otra cosa y no anhelas ni deseas las cosas de Dios como sería cumplir el Shabbat? ¿Sí se capta la idea? Entonces ahora sí podemos leer el Evangelio.
Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: había una vez un hombre rico que tenía un administrador, el cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes. Lo llamó y le dijo: ¿es cierto lo que me han dicho de ti? Dame cuenta de tu trabajo, porque en adelante ya no serás administrador. Entonces el administrador se puso a pensar: ¿qué voy a hacer ahora que me quitan el trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer para tener a alguien que me reciba en su casa cuando me despidan. Entonces fue llamando uno por uno a los deudores de su amo. Al primero le preguntó: ¿cuánto le debes a mi amo? El hombre respondió: 100 barriles de aceite. El administrador le dijo: toma tu recibo, date prisa y haz otro por 50. Luego preguntó al siguiente: ¿y tú cuánto debes? Este respondió: 100 sacos de trigo. El administrador le dijo: toma tu recibo y haz otro por 80. El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad, pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Y yo les digo, con el dinero tan lleno de injusticias, gánense amigos que cuando ustedes mueran los reciban en el cielo. El que es fiel en las cosas pequeñas también es fiel en las grandes, y el que es infiel en las cosas pequeñas también es infiel en las grandes. Si ustedes no son fieles administradores del dinero tan lleno de injusticias, ¿quién les confiará los bienes verdaderos? Y si no han sido fieles en lo que no es de ustedes, ¿quién les confiará lo que sí es de ustedes? No hay criado que pueda servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o se apegará al primero y despreciará al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Palabra del Señor.
Seguimos con el ejercicio. Es una parábola, ¿sí? No quiere decir que no haya pasado muchas veces, pero Jesús la utiliza, la crea, la inventa, digamos que la escribe, pues la surge como planteamiento crucial de la misma denuncia. ¿Cuál es la denuncia de fondo aquí? ¿Qué es lo que Jesús... ¿Por qué Jesús utiliza esta historia, esta parábola, y la plantea? ¿Qué está diciéndole al pueblo? ¿Qué le está diciendo? ¿A quién va dirigida? Dice, a sus discípulos. ¿Qué necesitan entender sus discípulos específicamente con esta lectura? Y traspolemos la pregunta 21 siglos después. ¿Qué necesitan entender sus discípulos, los que nos pretendemos alinear, servir, estar con el Señor, porque sabemos que de ahí viene nuestra salvación y nuestra felicidad y nuestra alegría? ¿Qué nos está diciendo a nosotros, discípulos de este tiempo, esta parábola que Jesús plantea? ¿Cuál es la denuncia? ¿Cuál es el señalamiento? La iglesia, el magisterio de la iglesia, arma una liturgia. Es decir, arma un culto externo para que a través de la palabra de Dios, leyendo lecturas del Antiguo Testamento, ¿verdad? Leyendo una de las cartas paulinas, leyendo el Evangelio, ¿verdad? De San Lucas, tengamos un panorama completo respecto al tema de la economía, el tema del dinero. Es un tema que, donde se cumple la voluntad de Dios, debe cumplirse la voluntad de Dios con el dinero. El dinero no es tuyo, el dinero no es para tus cosas, el dinero no es el objeto y sujeto de tu esfuerzo. O sea, el dinero está dentro del plan, del programa, de la salvación también. Pero en la primera lectura se denuncia un cambio de jerarquía. Richard, ¿cuál es el cambio? Si te tocó escuchar la primera lectura en la que aumentaban los precios, vendían el salvado. ¿Qué es lo que está denunciando? Un problema de jerarquía. El dinero que debía servir para ganarse la vida, para vivir bien, etcétera, etcétera, sin quitarle lugar a Dios. Ahora Dios es desplazado, ¿verdad? Es desplazado y puesto el dinero como la supremacía. A este hay que servir. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel en el desierto cuando entró en crisis de miedo? Después de haber llegado los espías, 40 días de haber recorrido la tierra prometida, haber traído frutos, y llegar a la comunidad de Israel que estaba aguardando para entrar a la tierra prometida en un lugar específico, traen los tesoros de la tierra que emana leche y miel. O sea, imagínate, te van a dar en herencia una tierra. Tema que hasta ahorita subsiste, ¿no? Si saben ustedes, ¿no? Ese es el tema. ¿Cuál es el gran problema y el gran pleito? Pero ¿cuál es el problema fundamental? Donde pareciera que dos etnias se disputan, ¿verdad? ¿Cuál es el tema fundamental? ¿No? La identidad del pueblo. El pueblo de Israel que dice, épale, esta tierra nos la dieron a nosotros. Digo, la tuvieron perdida por 2000 años y en el 48 se la restituyeron. Y a partir de ahí empezaron a comprar y a comprar y a comprar muchas propiedades. No se las robaron, o sea, les asignaron una zona, y una vez en esa zona, gente muy pudiente iba y seguía comprando propiedades y fueron desarrollando y desarrollando y desarrollando toda una infraestructura de ciudades, de estado, etc. Pero el tema fundamental es que, bueno, ¿quiénes estaban ahí primero? ¿Quiénes eran? ¿A quiénes les correspondía? ¿Verdad? Y de ahí ha venido una serie de problemas políticos y un enredo tan triste, pudiéramos decir. Hasta esta Navidad pasada, no sé si alguno recuerda, uno porque siempre está pendiente de muchos detalles y estudiando muchos pequeños signos de los tiempos, ¿no? Pero la gran controversia que hubo en diciembre fue que vistieron al niño Jesús con un ajuar palestino. Entonces, de ahí surgía sutilmente el mensaje: si Jesús es palestino, ¿verdad? Entonces esta tierra de Dios, ¿verdad?, le pertenece a Palestina. Entonces, fíjense, salieron al quite. Vean las cosas cómo se van poniendo en el clima mundial, al grado de que el pueblo de Israel, que es judío, que no reconoció al Mesías, ¿estamos de acuerdo? No reconoce a uno de los suyos, aunque vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, tiene que decir, no, Jesús es judío. O sea, casi casi era una manera de decir, Jesús es nuestro. Y bueno, en medio de todo este contexto de disputa política, patadas abajo de la mesa, pequeños símbolos, la Iglesia Católica jugó el papel ahí complicadísimo para variar, ¿verdad? En ese momento. Pero queda así la bolita, porque si tú vas ahorita a Belén, Belén no está dentro del territorio del Estado de Israel, está dentro del Estado palestino, pues. Tienes que cruzar la frontera para ir a Belén, ¿verdad? Y se nota la diferencia, ¿no? Por supuesto. Sí, primer mundo y tercer mundo, ¿verdad? Así de... Todas estas locuras que no escapan al plan de Dios y que no quedan por fuera de lo que Dios ve, trata de marcarnos también Jesús en el Evangelio. Y así como tú te tienes que cuestionar si tu manera de vivir es correcta, porque nos acusamos en aquel acto penitenciario que hacemos como pueblo de Dios, que borra los pecados veniales. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho. De pensamiento, palabra, obra y omisión. ¿Verdad? Ese acto penitenciario de reconocerte pecador incluye y debe de incluir una reflexión personal sobre cómo está y qué papel juega el dinero en la vida de cada uno de nosotros. Porque el dinero tiene que ocupar su lugar en nuestra vida. No puede ocupar el lugar de Dios. Porque el pueblo de Israel, cuando entró en esa noche de pánico, cuando les describieron a la gente que vivía en esos pueblos y que había que entrar a conquistarlos, aunque Dios les había dado la venia, la autorización y listo, los iba a mandar, entran en pánico, reniegan de Dios y ahí Dios los tiene que decir. O sea, no cabe duda, lo voy a decir con otras palabras, que ustedes siguen siendo un pueblo de esclavos, que piensa como esclavos, que no está acostumbrado a la libertad y que prefiere irse. Que prefiere irse para atrás. Y ahora sí, se va para atrás. Lo regresa, no a Egipto, a una caminata, pudiéramos decir, de extensísima penitencia por cada día que llevó recorrer la tierra de Israel, un año de penitencia. 40 años en el desierto, pero no era el plan de Dios. Los 40 años en el desierto no era el plan de Dios. Dios sufre con el pueblo, ahí tiene que andar también con el pueblo, que ese pueblo va a pasar por muchas etapas, ahí, ¿verdad?, en el desierto. ¿Cuál va a ser una de las grandes tragedias que le van a seguir pasando? Cuando Moisés se les pierda de vista un momento, van a volver a ser un becerro de oro, o sea, van a volver a adorar las riquezas, van a volver a centrar su vida en una mentalidad que añora la vida pasada. La vida de la esclavitud, pero ahí había cebollas y ollas de carne. La vida de la esclavitud, pero ahí había seguridad, certeza, trabajo y estadía. Y a nosotros nos pasa lo mismo. No sé si te has descubierto en esa mentalidad de esclavo del pecado, volteando para atrás y decir, híjola, mira, ¿te acuerdas de eso? Y a veces hasta como en manera de burla, no, ya, pero ya ni para eso sirve uno. ¿No te ha tocado escuchar esa frasecita? Ya con esas caras sé que sí, aunque no lo admito. Entonces, ¿sí me están entendiendo o no? ¿Sí me estoy explicando, sí? Entonces, Jesús va a ser, y es la parte importante de todo esto, Jesús va a ser la denuncia. ¿Cuál es la denuncia? Hay una serie de riquezas que tienen que ser administradas, y tienen que ser administradas apropiadamente. Y el amo, el dueño de las riquezas, no está presente. O sea, es una metáfora que revela lo que pasa en nuestros tiempos. La riqueza que el mundo otorga, no importa que cambie de manos y de concesiones y de países y de tratados, la riqueza la sigue dando aquel que creó el mundo. El amo no está presente. Pero quien administra esa riqueza tiene características que lo califican de malo. Hoy en día no llegamos a un lugar donde hay alguien que roba y decimos es que es un mal administrador. Hoy decimos es que es un ratero, un ladrón, un deshonesto, un irresponsable. Pero cualquier uso de la riqueza que no esté dentro del plan de Dios califica al ser humano, al discípulo, como mal administrador. Podemos poner muchos ejemplos. Un gasto inapropiado. Un desvío de recursos para cosas superficiales, efímeras. Recuerdo un caso así, lo voy a platicar nomás por por traer algo a colación, ¿verdad? Pero recuerdo una vez en un proyecto comunitario muy, muy interesante, no voy a mencionarlo cuál, pero estaba muy interesante. Se necesitaba un presupuesto importante hace muchos años. Y me tocó visitar a un empresario de alto nivel y me dijo que sí me iba a apoyar. Y me dio 10 mil pesos para el proyecto. Saliendo yo, entró un candidato a algo local y le pidió su apoyo y le dio 500 mil. Entonces, y como esos, pues obviamente hay muchos ejemplos. Y es lo normal, ¿sí? Es lo normal en nuestra vida, donde así jugamos el balón, ¿verdad? Para las cosas políticas, voy a decirlo hasta con un tono de sátira, ¿no? De burla. Para las cosas de hombres, de negocios, para las cosas que verdaderamente son serias e importan, que no son mochilerías ni mojigaterías, estoy hablando obviamente en forma despectiva, ¿verdad? Ni beaterías, pero que si les hablamos en el término y en la terminología apropiada, diríamos a las cosas serias que de verdad van a jugar nuestra vida y nos van a dar el sentido definitivo de salvación, de dejar un verdadero legado que sirva o algo, pues debería de ser usado de otra forma, de otra manera. Entonces, Jesús va a mencionar que este individuo recibe, perdón, que el amo recibe informes de que este tipo se comporta inapropiadamente y lo llama a cuentas por ser un mal administrador. Pero la acusación, ¿verdad? Si fuéramos a plantearlos en términos legales, el delito que lo acusa es un delito muy importante, ¿verdad? Porque le dice, fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes. Ese es el delito, ¿eh? Si un día quieres trabajar esto en discernimiento, que es lo apropiado, ¿no? Necesitas evaluar si lo que tú gastas de lo que tú y yo llamamos nuestro dinero. Tu dinero es tu dinero. Si tú lo ganaste tú, no se lo robaste a nadie. Lo generas todos los días con tu esfuerzo, trabajo, organización, entrega. Es tu dinero. Sí, pero ese dinero en el trasfondo de todo pertenece a... Mira, si el gobierno, que no aporta en la mayoría de las veces nada, llega y como muchas otras cosas lleva su tajada porque tiene autoridad y como autoridad tiene el derecho de requerir lo que le corresponde, es parte de la legislación de cada país donde se vive y se trabaja, y a raíz de esa forma de vida y de esa contribución deberíamos de vivir cada vez mejor con la aportación de los impuestos, con mucha mayor razón el que es dueño de todo y está en la jerarquía acá arriba. Entonces la acusación es malgastar los bienes, lo que Dios te ha concedido, y no estamos hablando de los bienes de tu belleza, de los bienes de tu inteligencia, que también pudiéramos hacerlo de una manera analógica. Estamos hablando específicamente del recurso financiero, del dinero. Malgastar significa no lo usaste para lo que estaba. Eso es tremendo, ¿eh? Porque es tuyo. Dizque es tuyo. Pero tampoco es tan tuyo, porque alguien de repente con algo en la mano te lo puede despojar. O con una llamada, o con una... Verás, entra a la aplicación fulanita de tal, te ganaste un premio, verás, participa y te lo vamos a dar. Y te pusieron un batazo de repente, ¿verdad? Y se volaron la barda. Entonces hay muchas formas en las que pareciera que la vida nos va identificando que no es tan tuyo como parece, pues. Así como aquella persona que ostenta, es que es mi cuerpo y yo puedo hacer lo que sea con él. No es cierto, no es tu cuerpo. No es tan tu cuerpo, pues. No es tan tu cuerpo que cualquiera puede en un momento dado, ¿verdad? Disponer de muchas maneras. Qué extraño, ¿verdad? Pero así es, no somos dueños prácticamente de nada. Entonces la acusación es, malgastaste lo que no era tuyo. Dame cuentas, lo malgastaste. Y aquí la ironía es que vamos a suponer que hay una mala interpretación. Vamos a jugar a favor del pobre, indefenso y explotado administrador, ¿ok? Ante un amo que es firme, determinado y que quiere cuentas claras. Vamos a jugar a favor del equipo de él para que veamos a ver si es cierto. Inmediatamente cuando se entera de la acusación, que ya lo rebasó y el amo le pide cuentas porque ya no va a ser administrador, ejerce un nuevo acto de deshonestidad, donde no solamente hace un mal uso de la confianza que se le ha dado y del poder que tiene en su firma, en sus vales, ¿verdad? ¿Cómo se llaman esos vales hoy en día? No. No, porque tienen que ver con tener algo a favor de... ¿Cómo se llama? Cuando una empresa, por ejemplo, cuando una empresa almacenadora, tú compras tantas toneladas y de pronto le dices a esa empresa, bueno, necesito dinero, pero aquí tengo en garantía, tú tienes guardadas mis toneladas.
Depósitos de garantía.
Una certificación, le cambia los certificados de depósito. ¿Cuánto le debes a mi amo? 100 sacos de trigo. Era una locura, 100 sacos de trigo. Un difunto amigo nuestro, sacerdote que trabajaba en África, para Rubén Jaime, en paz descanse, decía que con un costal de 40, 50 kilos de sorgo comía una familia promedio al año en África. Con un costal. ¿Verdad? Entonces, 100 sacos de trigo, hablemos de economías pequeñas, de economías domésticas, 100 sacos de trigo eran muchos sacos de trigo, pues mucho volumen, ¿verdad? Entonces, esa forma de administrarte, ven, te lo cambio. Él tiene una justificación, fíjense qué impresionante, cómo el mal busca sus propios caminos. ¿Qué voy a hacer ahora que me quitan el trabajo? Siempre hay una víctima, si se fijan. Y peor, un victimón, ¿verdad? O sea, tú fuiste el deshonesto, tú fuiste el que has malgastado las cosas que Dios te ha dado. Y te quedas sin ellas porque las malgastaste, no porque te las están quitando. Este sentido de responsabilidad que no tenemos, ¿verdad? Es el que los discípulos lo tienen que tener. Voy a hacer una pausa. Estamos hablando de dinero, estamos hablando de lo que Dios quiere dejar muy claro en la antigua alianza y lo que quiere dejar muy claro Jesús en la nueva alianza. El discípulo escucha, sabe que va a recibir muchos bienes de parte de Dios. El 100 por 1, dice el Evangelio, en esta vida y la vida eterna. Llega con un lisiado, le impone las manos, el lisiado tiene dinero, le impone las manos y camina. Llega con un endemoniado, interpela al demonio y queda libre. Llega con un muerto, reza sobre él y resucita. Compórtate como un buen administrador. Pongo un ejemplo por si no lo captaron, ¿verdad? Rápidamente. Profeta Eliseo viene a visitarlo un leproso, general del ejército sirio, que se llamaba
Naamán.
¿Cómo que? Naamán, está bien. Entonces, viene Naamán después de muchos problemas para dar con el profeta. Llega con el profeta ni siquiera sale a recibir al general, porque eso hubiera significado darle, dile que se bañe en el río Jordán, 7 veces. Uy, imagínense, para el ego de un general, inclusive el general hace una descripción, dice, yo hubiera pensado que iba a salir el profeta a recibirme, iba a imponerme las manos sobre mis heridas y yo iba a invocar a su Dios y yo iba a quedar limpio. Pero las cosas no son como tú quieres, pues. Sin embargo, la instrucción era precisa, ve y báñate. Aquel tipo hace el berrinche de su vida como un niño que no le dan lo que necesita y ya se va de regreso cuando una pequeña sirviente hebrea que trabajaba para el general le dice, padre mío, ¿qué pierdes
Si te hubiera mandado a hacer algo muy complicado, lo hubieras hecho. Vean la sabiduría de los que confían en Dios. Tanto más si te mandó a hacer esto. Qué maravilla cómo a veces el mensaje de Dios tiene que llegar en boca de los sencillos y de los humildes. Le hace caso el general. Bendito Dios le hace caso. Se baña en el Jordán y sale limpiecito. A ver que te dijeran 7 zambullidas en quién sabe qué agua y vas a recuperar la piel de cuando eras muchacha, jovencita, joven. ¿Cuántos clavados hay que echarse, verdad? No importa, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? Para que se entienda, ¿eh? Todavía no llegamos al punto. Sí, para que se entienda. Experimenta tanta gratitud que regresa y le ofrece una fortuna al profeta Eliseo. Y el profeta, por mi Dios, que no voy a tomar absolutamente nada. ¿Pero por qué, pues? ¿Tú crees que el profeta andaba vestido así de gala? Traía como 50 ajuares, barras de plata, monedas, 2000 siclos, telas, lo que sea, porque el trabajador tiene derecho a su salario. Te hubieras podido haber vestido bien, y era hora que te dignaras ponerte zapatos, no sé yo, ¿verdad? Cualquier cosa. Profeta, nada, nada, no es mío. ¿Qué es Eliseo? Aparte de ser profeta, es un buen administrador, pero al sirviente se le mueve la, se llama la ambición, y sale corriendo y dice, fíjate que sí, dijo que siempre sí, que le dejes ahí un poquito de cosas. Ese sí quería andar en mal línea. Y pues ya sabemos lo que le pasó al sirviente, ¿verdad? Y si no, lean. Entonces, ¿qué sucede cuando hacemos ostentaciones de los bienes que no son nuestros? Cuando la honra, la gloria son solo para Dios y nos empezamos a sentir que es nuestro. Voy a ser más dramático, aunque esté en el celular, no importa. Imagínense que fuera capaz cualquiera de los que está aquí de que llegue una persona que le dio su médico 2 meses de vida, le imponga las manos en un acto de oración y quede limpio, curado completamente. Imagínense. Y que de repente 15 días después, otra persona y otra vez curado. ¿Cuánta gente iba a estar afuera de su casa? ¿Eh? Saliendo del seguro iba a la fila para allá, ¿verdad? Y afuera ibas a salir en la mañana y ya había 100, 200, 300 personas allá afuera. El negocio de hacer milagros puede ser muy complicado. A veces decimos, Dios mío, ¿por qué no te manifiestas? Y en medio de esta oración surge algo maravilloso. Porque si pasara, quién sabe cómo cambiaría nuestra vida también. No es tan así nomás, pues. No tenemos vida de profeta, no tenemos vida de discípulo. Se enturbia la mente. Hay un caso bellísimo, bellísimo que acabamos de celebrar este mes, hace unos días. La Madre Teresa. ¿Qué Madre Teresa celebramos este mes? ¿Sí es este mes o me equivoqué y fue el mes pasado? Madre Teresa de Calcuta. ¿Sí? ¿Fue este mes o no? Bueno, la Madre Teresa, años después de su fallecimiento y de sus causas de beatificación y canonización respectivamente, se encontraron escritos de ella. Y en sus escritos, no sé si a ustedes, con su buena memoria que tengan, puedan recordar lo que ella era en el mundo. O sea, era un personaje en el mundo, reconocida por santa, por humilde, por trabajadora. Le dieron el premio Nobel cuando el premio Nobel valía, ¿no? Ahora ya el premio Nobel es una concesión diplomática de dineros, etcétera, ¿no? Pero cuando el premio Nobel era auténtico, se lo dieron a ella. Ahí fue el famoso discurso en el 83, 80 y qué. Ya tenías como 15 años, no te haces, ¿verdad? Ese discurso de que no aborten, la causa de todos los males en la humanidad es el aborto. Dénmelos a mí, se acuerdan que decía, ¿no? Pues la madre que recibía todos los días, recibía reconocimientos a nivel mundial de su forma de vida, en sus escritos personales, ella ponía lo desolada, lo triste y lo abandonada que se sentía de Dios. Fíjense, para que vean lo que es la fe. No experimentaba ningún consuelo de Dios. Y cuando todo esto ya se trabaja en espiritualidad, viene la conclusión. Es un acto de la misericordia de Dios permanecer ausente. Porque si con todos esos elogios y atributos que recibes en la humanidad, también experimentaras el gozo, la alegría, los éxtasis de estar con Dios. El ser humano es de barro. Se rompen los mecatitos y sales disparado, inflado. Entonces era una manera de sobrecompensar lo que recibías por aquí, que era mucho. Pues de aquí, pues ni modo, no vas a recibir mucho, para que haya un balance. Si esta fórmula fuéramos bien disciplinados y la aplicáramos en nuestra vida, encontraríamos que en medio de los sufrimientos y de las carencias, en ciertas áreas de nuestra vida, de alguna manera actúan como factores que le dan equilibrio a otras que tienes muchos. En muchas áreas de tu vida, tú tienes muchas cosas. Eres muy acreditado, muy amado, muy cuidado, muy beneficiado. Podemos enumerar, quizá en salud, quizá en familia, en trabajo, en relaciones, en las amistades, vamos a decirlo hasta folclórico y banalmente, hasta buena suerte en muchas cosas, pero de repente te falta esto, tienes esta carencia, esta necesidad, esto que no se soluciona, pero ejerce una especie de extraño equilibrio que te mantiene sintiéndote miserable. Te mantienes sintiéndote necesitado, en grillete, amarrado a veces, que no pasa y no puedes superar eso. Por eso la paciencia y la perseverancia siempre serán los grandes atributos de los santos que aguantan las pruebas que viven. Todos los santos han sufrido enormidad de cosas porque la vida de santidad les aporta tantas cosas a ellos mismos, que por otro lado tiene que haber esos factores que le dan equilibrio a que no pierdas la cabeza. Porque podríamos perder la cabeza, porque dice el libro del Eclesiastés que el libro de la sabiduría, que este barro del que estamos hechos hace torpe el entendimiento. Nos volamos, pues, ¿sí? Perdemos el piso. Esa es una... es una frase muy común. Ya voy a terminar. Entonces, este mal administrador, que aparte sigue teniendo todos estos conflictos, no tengo fuerzas para trabajar la tierra, me da vergüenza pedir limosna, voy a hacer esta nueva tranza para que alguien me reciba en su casa cuando me despidan. ¿Te das cuenta que sí es un mal administrador? Ni casa tiene, ni dinero tiene, ni bienes tiene. O sea, es tan mal administrador que no solamente defrauda al amo, salud, sino defrauda su propia vida. No tiene cómo salir adelante. Jesús va a terminar concluyendo de una manera bellísima todo. Y hay varias premisas que son muy duras, ¿eh? A través del tiempo les hemos dado ciertos énfasis a una o a otra. Primero, un énfasis de una de las premisas que llama la atención. Los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Esto pareciera, voy a decir raro, pareciera una maldición. Quiere decir que si tú eres una persona verdaderamente de Dios, no vas a tener éxito en sacar adelante la vida en términos de economía, tu familia, superación, etc. O también hay una premisa incluida en todo esto, porque el mal administrador procedió con habilidad y no se está elogiando la inteligencia ni el esfuerzo, se está elogiando, si es que es un elogio, pero también puede ser una denuncia, se está denunciando lo que parece ser un elogio, que los que pertenecen a este mundo no dicen que son más trabajadores, ni más capaces, no dice que son mejores, dice que son más hábiles. Porque la habilidad implica una cierta malicia. Malicia. Entonces ahí está algo tétrico. Lo voy a traducir, lo voy a traducir al siglo XXI. Frases muy comunes en los altos rangos de negocios. Atrás de una gran fortuna siempre hay... ¿Eh? No, hombre. Atrás de una gran fortuna siempre hay un
gran secreto.
¿No? ¿Ahijado? ¿Ah? Ilumínalo,
Señor. Un secreto.
¿No? Un muerto.
Un muerto. Ay,
no, no, ese es un dicho. Atrás de una gran fortuna
hay un muerto.
Sí, o sea que lo que sea que se atraviese y que impida que este negocio siga siendo, ¿verdad?, un monstruo, lo que se atraviese, siempre ha sido un dicho. Bueno, ha sido un dicho, no digo que sea cierto, digo que es un dicho nada más, ¿verdad? Primera premisa. Segunda premisa. El dinero está lleno de injusticias. No era lo que yo esperaba. Yo no me merecía esto. Yo creo que la ambición te jugó al revés. Lo que tú quieras. El dinero está lleno de injusticias. Así es. Así es la economía. Así son los enredos. Así son los tratos. Una gente da más, otra gente da menos, una gente es más generosa, el otro es más agarrado, este juega con las reglas, aquel se las brinca. Gánense amigos, ¿verdad? Gánense amigos con el dinero tan lleno de injusticias que lo reciba en el cielo. ¿Qué quiere decir eso? Que lo reciba en el cielo. Que con aquellos que hayan tenido necesidad y tú hayas vivido, actuado generosamente, esas personas van a interceder por ti. O sea, vale la pena identificar el candidato idóneo que interceda por ti en el cielo. Eso se los dejo de tarea. Tercer premisa. El que es fiel en las cosas pequeñas es fiel en las grandes. Y el que es infiel en las pequeñas es infiel en las grandes. Si ustedes no son fieles administradores, acuérdense que no somos dueños. No importa que tengan la escritura, no somos dueños. Es por la gracia de Dios. Si ustedes no son fieles al ministro del dinero tan lleno de injusticias, ¿quién les confiará a ustedes los bienes verdaderos? Hay un dicho en la política, hay un dicho en la economía. Se subió a un ladrillo y se mareó. O sea, con poquito. ¿Cuánto mide un ladrillo de ancho? 7, 5. Tabicón, 10. Te subes arriba de un ladrillo y ya te sientes don Baldomero, ¿verdad? Entonces, si con ese logro ya sientes que eres el príncipe, no sé, ¿verdad? Pues hasta ahí llegaste, pues. Si sentimos que el dinero ya, porque eres muy importante ahora, porque mira tu economía. No te imaginas a lo que podrías haber aspirado. ¿Cuáles son los bienes que están por encima de los bienes de este mundo? San Pablo hace una descripción preciosa de eso. Aspiren a los bienes de arriba, donde está Cristo. Los santos aspiraron a los bienes de arriba. Aspirar, ¿sí? Aspirar lo que está arriba. ¿Y qué mezquino con toda la expresión cuando a veces no andamos más que aspirando a las cosas de abajo. Digo, suena rudo, pero ¿sí? No quiero ir, no quiero saber. Cuarta premisa. Nadie puede servir a dos amos. Odiará a uno y amará a otro. Se apegará al primero y despreciará al segundo. Nadie puede servir a Dios y al dinero. Quiere decir que en muchas etapas de nuestra vida va a suceder una disyuntiva donde se ponga frente a ti si tú vas a obrar las cosas de Dios o vas a obrar las del dinero. El dinero tiene sus propias leyes, sus propios requerimientos. El becerro de oro tiene su propia demanda de fieles. ¿Juegas con esas reglas o juegas con las reglas de Dios? Y esto, vivimos una época, siglo XXI, donde pareciera que ahora nadie quiere radicalizar una posición, porque si radicalizas una posición, ¿verdad? Perfectamente cristiano, perfectamente claro, perfectamente firme, pues, y sobre todo si eres influyente, pues te cuesta la vida, como lo acabamos de ver hace poquito, ¿verdad? Una persona que si esa persona hubiera sido católico, no sé qué estuviéramos haciendo los católicos. Si pareciera que los católicos no producimos ese tipo de personalidades, ¿no? Pero ya saben de quién estoy hablando, ¿verdad? Pero si fuera posible que un católico produjera esa clase de arrastre, de valentía, de determinación, hubiera sido, qué sé yo, la causa de canonización, de beatificación, hubiera entrado inmediata, porque el testimonio de su vida es perfectamente coherente. Podrá ser controversial para muchos, pero es perfectamente coherente. Entonces, nosotros estamos parados en una etapa de nuestra vida, en esta época, en medio de esta cultura, en medio de nuestras familias, en esta edad, en estos retos, en este mundo, con lo que está pasando y con lo que está por suceder, ¿verdad? Y tenemos que estar definidos de qué lado queremos estar. Esa es la pregunta que una y otra vez tenemos que hacernos a cada momento. ¿De qué lado quieres estar cuando tomen la foto? Hay gente que no para de hablar a la hora que toma la foto y sale borrosa. Hay gente que se cambia de lugar. Hay gente que está corrigiendo a los demás gritándole. Es la que más sale peor en la foto. Pero la gente que está atento a las cosas de Dios sale bien en la foto, ¿verdad? Volteen para arriba. Ahí se las van a tomar, para que no se les olvide que ya quedó claro el mensaje. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Bendito sea el Señor Jesús, para Él todo el honor, toda la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por su atención y les recuerdo, creo que queda un lugar para el retiro. El próximo lunes es el último lunes previo al retiro. Los que no van a ir les encargamos muchísima oración. Que Dios los bendiga y gracias por su paciencia.